Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos. Primeras horas del 25 de mayo de 2020. 73 días de confinamiento. El ser humano es tan poliédrico, es tan maravilloso como siniestro, capaz de estar sumergido en una enorme melancolía, como capaz de disfrutar con cosas diminutas de la vida. En estos tiempos de sufrimiento, de preocupación extrema por la salud, por los dineros, por nuestro destino, necesitamos de vez en cuando desconectar, ponernos en clave de ausentarnos de nuestra realidad. Y ahí aparecen los comunicadores del entretenimiento. Estos son seres positivos, siempre mensajeros de buenas noticias, de regalos, de premios, de una enorme capacidad para sacarnos de la realidad, por dura que sea. Pero ¿y ellos? ¿Cómo están viviendo esta época? Esta noche vamos a buscar respuestas. Gracias por estar ahí. Bienvenidos.
Os voy a lanzar una pregunta a los cuatro, ¿vale? Que es la siguiente. ¿Qué es lo que nunca contó Lola Flores a la prensa?
Toñi Moreno, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal la familia, los seres queridos y la pequeña Lola? ¿Cómo va todo?
Pues mira, afortunadamente todo va bien. Mi madre es una campeona y está haciendo todo lo que le decimos, que es que está sola en Sanlúcar, en su casa. Y bueno, ahora va un poquito mejor porque ha podido ver a mis hermanas y tal, pero bueno, lo ha pasado mal la mujer, porque los principios han sido duros para todos, ¿no? El de repente que te quiten la libertad de salir, y ha sido durísimo para todos. Lola creciendo por momentos, ya tiene 4 meses y está monísima y sanísima, y lo importante es eso, ¿no? Y yo pues en mi casa, en Madrid, que estamos todavía, cuando estamos hablando, todavía estamos en la fase cero, así que nada, en casa, que es lo que toca.
Fíjate cómo pasa el tiempo. La última vez que nos encontramos en la antena, eso sí, que hablamos por la antena, fue hace ya 3 años. Recuerdo que acababas de pasar por un momento durísimo para ti, tan duro que hoy, 3 años después, sigues teniendo un tuit fijado en tu perfil. Si tuviera que elegir una palabra para vivir, sería papá. Mira, papá, ¿no?
Sí. Ahora, fíjate, tendría que necesitar dos palabras. Necesitaría dos palabras, la de papá y mamá. Pues, no porque mi madre no se mereciera en su momento, ¿no? Que se lo merece todo. Sino porque es verdad que ahora que soy madre, pues me ha dado como pelusillas. Entonces, ahora de todos los aspectos de mi vida, el aspecto en el que me siento más orgullosa es el de madre, ¿no?
¿Ha cambiado mucho tu vida en estos 3 años?
Ha cambiado, claro. Ha cambiado sobre todo en los últimos 4 meses. Porque yo creo que la vida te cambia cuando pasan cosas en la familia y en el corazón, cuando cambias de trabajo, cuando cambias de ciudad. Esos son cambios normales de la vida. Pero a mí, es decir, hace 4 años se murió mi padre y me cambió la vida. Hace 4 meses ha nacido mi hija y me cambió la vida, ¿no? Son acontecimientos que son la esencia misma de la vida y que hace que tú cambies y que tú no vuelves a ser la misma. Yo no he vuelto a ser la misma desde que mi padre murió y soy otra persona desde que Lola ha nacido, ¿no? Es las cosas, son las cosas de la vida.
Fíjate, dices las cosas de la vida. Lola ha nacido prácticamente en confinamiento, lleva viviendo más días confinada que en libertad. Esta será una huella que a ella le va a quedar. No tendrá recuerdos porque es muy pequeñita, pero tú le recordarás cómo fue sus primeros meses de vida. Es muy fuerte, ¿verdad? Ni por asomo, hombre, imaginar que tú hablarías de esto con tu hija.
Bueno, fíjate, ha habido momentos de tanta desesperación que he llegado a pensar, Dios mío, te he traído al mundo. Soy responsable de ti y ¿a qué mundo te he traído, hija de mi vida? ¿Sabes? Pero luego piensas, bueno, pues vamos a vivir otra realidad, como la vivieron nuestros abuelos, como la hemos vivido nosotros, ¿no? Hemos vivido muy bien hasta ahora, y ahora pues habrá que apretar el culo, perdón por la expresión, y adaptarnos a la nueva vida, ¿no? Nuestros abuelos tampoco quisieron entrar en una guerra civil, ¿sabes? Y la vivieron. Y esta es de una manera, no hay armas, no, pero bueno, hay muertos y hay una desinformación y un desconocimiento que hace que yo tengo miedo, y el miedo es libre, ¿sabes? Entonces, bueno, yo a Lola le estoy grabando vídeos para cuando sea mayor sepa y vea cómo estuvimos los primeros meses de su vida confinada, encerrada, vaya, directamente, y para que lo vea. Y hombre, el que lo está llevando peor a lo mejor es mi sobrino, porque él ha conocido la libertad, el parque, el jugar, el estar con los amigos en el cole, y ahora de repente mi hermana vive en un piso de 60 metros. Las personas que tienen hijos con edad de jugar, de quemar, de experimentar, estas personas lo han tenido que tirar de la imaginación, ¿no?
Toñi, es evidente que ser madre en confinamiento no debe ser nada fácil. Además, no se tiene experiencia, por tanto, está siendo inédito para vosotras. Tampoco lo es trabajar en confinamiento. En la radio lo tenemos relativamente fácil gracias a la simplicidad de nuestro soporte y al trabajo de los técnicos. Pero en tu caso, ¿cómo se hace tele de entretenimiento en confinamiento? Ya no me refiero solo desde el punto de vista técnico, sino incluso desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental. Hacer trabajo de entretenimiento, soltar buenas vibraciones en un momento tan complicado, con tantos miles de muertos, con tantas malas noticias, ¿esto cómo se sobrepone uno?
Pues mira, yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo empecé el confinamiento y me quedé sin trabajo. O sea, pues tú sabes que nosotros somos en el régimen casi de artistas, ¿no? Si trabajas, facturas, si no trabajas, no facturas. Yo he pasado de tener tres programas, uno en Telemadrid, otro en Canal Sur y otro en Cuatro. Yo soy plantilla de Mediaset y ellos me permiten hacerlo, y he pasado a no tener nada. Mi mujer se ha suspendido hasta nueva orden y en mi casa. Entonces, en mi casa con mi niña. Primero no podía salir. Bueno, hemos tirado mucho de las redes sociales, de el Instagram y de para comunicarnos, para hacer live, hacer directos. Yo hubo un tiempo que empecé a hacer conversaciones, mantener conversaciones, y todo el mundo, no sé, hemos tirado por ahí, ¿no? De hecho, fíjate, Rosana, la cantante, hizo un maratón de 24 horas para ayudar a Cruz Roja y fue un espectáculo televisivo. Y ella está confinada en Colombia porque le pilló allí, está grabando un programa de música, le pilló allí, y desde allí, pues, a todo el mundo. O sea, esto ha cambiado de la noche a la mañana, y esto va a cambiar también para nosotros, para los que hacemos entretenimiento. O sea, la tele es otra cosa, ¿no? Y ahora se ha hecho tele con lo mínimo, o sea, con una persona en un plató, y todos los demás han sido conexiones desde sus casas, ¿no? La tele desde casa. Eso, primero, ha hecho que veamos otra posibilidad de comunicarnos, que al final es de lo que se trata, de comunicar y de entretener, y para entretener y comunicar lo que tienes que tener es contenido. El medio es lo de menos, buscaremos el medio siempre, puede ser a través de la tele, puede ser a través de una red social, puede ser a través de un móvil, encontraremos el medio, pero lo importante es llenar de contenido, ¿no? Ahora yo estoy participando en Supervivientes, me divierto, eso lo hago en el plató y voy todos los martes. Estoy haciendo algunos especiales en Canal Sur con un permiso especial y con todas las medidas de seguridad, me traslado y voy y lo grabo en un exterior para que haya menos riesgo, y así me tienes. Pero bueno, muchos de mis compañeros han seguido trabajando desde casa, utilizando pues la videoconferencia. Han salido muchas aplicaciones como Zoom, como Google Duo, el Skype, que de toda la vida, que nos está permitiendo salir al mundo desde la propia casa. Y la diferencia, me estoy enrollando mucho, pero creo que la diferencia entre la tele haciéndola en la tele y la tele haciéndola en tu casa quizás sea un poco los medios y la vibra y tal, pero al final de lo que se trata es de entretenerlo.
No te estás enrollando mucho. Precisamente la radio de noche permite, deja que vuele tu alma y que vuele tu cabeza hasta donde te quiera llegar. Yo no soy nadie para hablar del trabajo de otros compañeros, ya se encargan los oyentes, telespectadores, lectores, de ponernos a cada uno en nuestro sitio, pero cuando hablamos de comunicadores de entretenimiento, en un momento en el que la información parece que ocupa el primer plano, la polémica, la tristeza, la noticia de última hora, aparecen, no sé, por ejemplo, nuestro compañero Jorge Javier Vázquez, el otro día, yo no sé si es producto de los nervios, de la tensión, aquella frase que sin duda ya pasará la historia de la televisión en España, yo hago un programa, este programa es de rojos y maricones, es decir, el comunicador de entretenimiento tiene que no perder de vista que está ahí para intentar sacar de una realidad apesadumbrada y con tintes grises a quien está viéndote en la tele o a quien te está escuchando en la radio. ¿Esa sería la principal obligación, ayudar a evadirte de la realidad?
Yo tengo que decirte una cosa en relación a Jorge, de verdad, y no, si no me callaba y pasaba de tema. Los que me conocen saben que no soy nada, no doy mucha hojana, digo lo que pienso. Para mí Jorge Javier Vázquez es ahora mismo el mejor presentador de entretenimiento y es capaz de hacer de la nada un verdadero espectáculo. Yo creo que hay momentos donde, bueno, son temas que a él personalmente le tocan porque ha vivido mucho y porque siempre no ha sido tan fácil en este país ser gay, ¿sabes? Entonces yo creo que hay un momento donde él, es su opinión, no significa que sea ni la opinión de nadie más que la suya. Y bueno, pues hay momentos donde yo creo que la gente lo que quiere de nosotros es que seamos como somos. Yo me he cabreado muchas veces en directo y luego he pedido perdón. Creo que es el valor que tenemos ahora, la verdad y la naturalidad. Y como somos humanos, a veces nos equivocamos y otras veces no nos equivocamos, ¿no? A mí Jorge me parece un genio, vaya por delante. Yo creo que ahora, el otro día estaba hablando con gente de Canal Sur, ¿qué hacemos, no? De contenido, ¿qué hacemos? Incluso con un compañero que creamos formatos, y yo pensaba, ¿qué quiere la gente ahora, no? ¿Qué va a necesitar la gente? ¿Qué necesito yo, no? Que soy gente. Yo creo que cuando acabe esto, yo quiero divertirme, quiero entretenerme, quiero que me cuenten cosas positivas o por lo menos que me enseñen el camino hacia el fin de esto. Y el panorama político es para cagarse. O sea, de lo mal que lo están haciendo y del espectáculo que están dando los políticos, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahora la gente lo que necesita es que se le cuente verdades, que se le entretenga, pero sobre todo que entre todos salgamos de esta. Lo que viene ahora va a ser durísimo. O sea, va a ser durísimo. Yo todavía me acuerdo de la crisis del 2009 e hicimos un programa que se llamaba Tiene Arreglo y Entre Todos, que para mí fue injustamente tratado y era un programa para mí necesario, y yo ahora me veo y digo, es que yo creo que ahora es el momento de entretener y de poner la tele al servicio de la gente, así te lo digo. Uh-huh.
Que, por cierto, ¿qué piensas de los políticos, digo, los que están en el poder y los que aspiran a estar en el poder, en su actuación durante esta pandemia?
Pues ¿sabes qué te digo? Mira, no me gusta generalizar porque me parece un horror generalizar siempre en cualquier tema. Pero me he acordado yo de mi padre estos días, digo, son todos iguales. Mi padre te decía esa frase, son todos iguales. Bueno, todos no son iguales, pero yo tengo una decepción ahora mismo con la clase política. Creo que está todo el mundo mirando. Cada paso que da, lo único que piensa es en el rédito político que van a sacar, en los votos que van a arañar de aquí, en qué, cómo les va a repercutir luego al final, y no están pensando en nosotros, en la sociedad, ninguno. Y entonces, bueno, y yo cuando... Mira, el político lo único que tiene es el crédito, o sea, la credibilidad. Y yo, que salga un presidente del gobierno y que no nos creamos nada de lo que está diciendo, porque ya nos ha mentido tanto, y donde ha dicho digo, luego dice Diego, o sea, entonces ya yo cada vez que sale digo, bueno, ¿qué me interesa lo que me estás contando? ¿Cómo me afecta las decisiones que estáis tomando en mi vida? Si puedo salir más, si puedo salir menos, si puedo volver a trabajar, pero no me puedes decir hoy A y mañana B. Y luego, pues los de la oposición, voy a decidir en función de lo que pienso que me interesa más por las elecciones y por los votos. Yo creo que deberían de hacer todos un ejercicio de qué es lo que necesitamos ahora y unidad absoluta. Es que esto es una crisis sin precedentes, señores. O sea, esto que está pasando no ha pasado nunca y no va a pasar. Y la vida va a ser de otra manera. O nos unimos o esto va a ser un desastre. Está siendo un desastre. Así estoy yo de cabreada.
Ya te noto, ya te veo. Óyeme una cosa. ¿Tú crees que el ser humano va a ser diferente a partir de ahora? ¿Que seremos una generación distinta, especial? ¿Que esta huella que nos va a dejar no solamente lo ocurrido, sino todo lo que tiene por venir, nos hará indeleble el recuerdo que la solidaridad, la idea de colectividad, el huir de tanto individualismo, viene para quedarse? ¿O tienes la impresión de que cuando tengamos la vacuna todo volverá a ser como antes?
Ay, yo espero que no, y además yo creo que todos somos consecuencia de lo que vivimos, de la gente que conocemos, y bueno, pues mi generación, o sea, nosotros ahora ya somos otra gente. O sea, yo cuando salgo ahora en la calle y me pongo a andar, no vivo la calle como la vivía hace tres meses, ¿no? Que cogí el coche para todo. Ahora es que no quiero coger el coche para nada. Lo que quiero es andar y respirar. Los animales han tomado la tierra, tú te has dado cuenta, ¿no? O sea, que ahora mismo los animales están por todos lados porque la tierra es más fuerte que nosotros. O sea, no hemos podido cargárnosla. Ha podido la tierra con nosotros. Ha dicho, no me cuidáis, quedaros en casita. Voy a parar este mundo porque esto hay que cambiarlo. Yo creo que vamos a ser mejor después de todo esto. Lo vamos a pasar fatal. Lo vamos a pasar fatal. Sobre todo me preocupa mucho el tema del trabajo y de la economía, muchísimo. Pero a otros niveles vamos a ser mejor. Vamos a cuidar más el medio ambiente y vamos a cuidar más la tierra. Vamos, a mí no me cabe la menor duda. Entre otras cosas, porque vamos, para empezar, no sabemos cómo vamos a ir a la playa este verano. Sí, pidiendo números. Sí, y bueno, y yo por ejemplo esta mañana he salido y ya la gente te mira mal si no, vamos, yo llevaba mi ¿cómo se llama? Mascarilla. ¿No? Sí, bueno, pues yo la llevaba, pero si alguien se la había olvidado, siempre había otra persona que decía, oiga, que, o sea, la gente está muy concienciada. Claro, es que ha muerto mucha gente, ¿eh? Es que tenemos muchos muertos. Y bueno, yo creo que sí vamos a ser mejor. No me cabe la menor duda, no tengo duda.
La última. Te voy a dar tres opciones. La opción A, la opción B o la opción C. Dime con cuál te quedas. La primera. Un tío se come un murciélago en Wuhan y en Periana y Sanlúcar enferman de lo mismo. Opción A. Me la creo. Opción B. Todo esto se ha generado en un laboratorio, se les escapó el bicho en esta guerra comercial, en esta guerra económica, en este desenfreno por el poder, por la economía. Opción B. Y la opción C. Todavía tenemos que enterarnos qué es lo que ha pasado. ¿Con cuál te quedas?
Hombre, yo con la C, porque no sé, me sería una temeraria si dijera que esto está orquestado o está planificado. Yo con la opción C todavía, pero vamos, estoy más inclinada a la B, la verdad. O sea, yo creo que hay que hacerse una pregunta, ¿esto a quién beneficia? ¿Sabes? Es que hay que hacerse esa pregunta constantemente, cada vez que ocurre algo, ¿esto a quién beneficia? Y bueno, pues no lo sé, yo no tengo ni idea, yo soy una pobre periodista que vive ahora mismo en un piso de 80 metros con su niña y que está loca por trabajar, no soy más, pero yo creo que esto está orquestado, vamos, totalmente, lo pienso, pero no tengo ninguna base científica que me lo confirme.
¿Me permites que le dé un beso enorme a Lola y otro beso enorme
por
a ti?
Por supuesto. Duermo con ella, que dicen los expertos. Hay una corriente que dice que tiene que dormir en su cuna. Bueno, esa corriente está liderada por mi madre, que era muy partidaria de no tocar a los niños para que no se acostumbraran a los brazos. Y yo la tengo todo el día en brazos, todo el día dándole besos y duerme conmigo. Así que...
Malcríala, que ya luego vendrán tiempos más complicados con la adolescencia, ¿eh?
Y por Dios, y que la vida está para querernos. Y que yo solo voy a tener esta, y cuando me dé cuenta ya se va de casa. Así que eso es lo que hay.
Te mando un ave lleno de besos. Gracias, bonita.
Beso,
buenas noches.
Un beso.
Hasta siempre, Toñi. Gracias.
Adiós, lindo. Adiós.
Aquí el kit es hablar deprisa y que se te entienda.
Claro, todo lo contrario. ¿Cómo vas a hacer con el lo del acento andaluz? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a suavizar? ¿Lo vas a dejar?
Pues nada, yo creo que al final no tiene nada que ver el acento, ¿no?, con la pronunciación o con la dicción. Eso yo creo que será un debate y a mí me encanta que surja ese debate, más teniendo también al monaguillo ahí en la mesa. Yo trataré, evidentemente, de articular más, pero simplemente en el momento en que los concursantes me entiendan, que me entienden perfectamente, bueno, llevo 20 años trabajando en televisión, ahí no hay problema. O sea, que a partir de ahí, a disfrutar. Y sobre todo yo creo que aquí lo que tienes que ser es tú mismo, ¿no?
Roberto Leal, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, aquello que pudo parecer una pregunta normalmente hecha, con independencia de tal, la interpretación que hubo por parte de la gente, fue que toda una polémica, ¿no? Vaya lío que se montó con esto.
Sí, sí. De todas maneras tenemos muchas veces la piel muy fina y este debate ya sabemos, ¿no?, que el tema de los acentos pues son como las mareas, ¿no?, que va y viene constantemente. En este caso yo estoy seguro, y así fue que Pablo no lo hizo con ninguna mala intención, pero es verdad que se generó un debate, sobre todo en redes sociales, muy muy grande. Se magnificó todo un poco, pero bueno, al final, lo que sí es verdad, ¿no?, más allá de esa pregunta y de Pablo, es que es algo que constantemente vemos, ¿no?, que hay gente que todavía se pregunta cómo alguien puede trabajar, ya no solamente como periodista, sino como actor o tal, pues teniendo acento, en mi caso andaluz, o cualquier otro, ¿no? Es como siempre hay que buscar un acento neutro que para mí no existe, un acento neutro.
En ese momento que te hace la pregunta y que tú tienes la respuesta, ¿en algún momento te sentiste violentado por esta pregunta?
No, en ningún momento, ¿eh? En ningún momento. Sí que no esperaba la pregunta, o sea, no tenía una respuesta preparada, pero por eso salió tan natural, porque yo lo que trataba de explicarle, pero vamos, surgió así con Pablo, hubiese surgido con cualquiera, que el acento es una cosa y al final yo creo que no, es tu herencia cultural y en el momento en que te lo quitas, está muy bien, si es tu decisión y no hay ningún tipo de problema, pero claro, la mía fue desde hace muchos años que me dedico a esto, el no quitarme el acento en ningún momento, entonces no sé, creo que dejaría de ser yo mismo, entonces no me violenta, pero es verdad que al final siempre se genera un poco el mismo debate y es como volver a empezar, ¿no? Pero yo estoy encantado porque al final, mira, creo que es una manera también, ¿no?, de ser casi embajador de tu tierra en la defensa de algo que ya no debería de ser así, pero bueno, para eso estamos también.
Dos para terminar sobre este asunto, ahora de andaluz a andaluz. Toca un poco las narices estos comentarios sobre el acento, pero yo no creo que Pablo Motos ni nadie te hubiera dicho eso si tuvieras acento gallego, catalán o canario, ¿no crees?
Eso me dicen, sí, eso me dicen. Pues puede que lleve razón, porque es verdad que yo esa pregunta nunca la he visto así, o sea, ni siquiera a un murciano. Pero es que, claro, también nos pasa, ¿no?, que tenemos muy reciente el debate del acento de la ministra, nos pasa siempre, ¿no?, que pues, históricamente, ¿no?, con los personajes de serie, quizás de más bajo escalafón, pues siempre son andaluces. Y bueno, yo creía que eso ya estaba olvidado y por eso creo que además lo mío ya es casi un compromiso y una labor. Y mira que yo no hablo en televisión igual que hablo en mi casa. No hablo igual porque al final cuando tú hablas en televisión articulas más, haces otro tipo de, ¿no?, de giros. Pero creo que al final, no sé, los que somos andaluces tenemos que tener ese compromiso también de no achantarnos y sobre todo de no tener ningún complejo. Porque lo contrario es todavía peor. Porque si tú eres capaz de, ¿no?, de buscar una, como hemos dicho antes, una neutralización del acento, el que sea, y de buscar, bueno, otro tipo de camino, bienvenido sea si tú lo prefieres. Pero el problema es cuando enmascaras tu acento y te conviertes en una pantomima y haces el ridículo, ¿no? Porque somos muchas veces, hipercorregimos el acento y ya pronunciamos letras que normalmente no se pronuncian en castellano cuando queremos hacerlo. Y eso sí que da un poco de vergüenza ajena.
Después de aquello, ¿volviste a hablar con Pablo? ¿Has tenido oportunidad de cambiar alguna impresión con él o no?
No, ni mucho menos, pero mira, yo voy a trabajar con Pablo, aparte de que le tengo muchísimo respeto y mucho cariño, e insisto, sé que no lo hice con ninguna mala intención, no he vuelto a hablar con él porque creo que muchas veces cuando el debate se genera en redes, luego ha saltado a algunos medios, pero ya está, se queda ahí, y yo no, de verdad que jamás me lo he tomado mal, y digo que voy a trabajar con él porque tengo un proyecto en Antena 3, que es El Desafío, que es un programa, un gran formato también de retos con famosos y tal, y esto lo produce él mismo, su productora, es decir, que va a ser mi jefe, o sea, que no hay ningún problema, ni mucho menos.
Bueno, o sea, que el murciano no tiene nada en contra del andaluz ni de los andaluces, eso parece que está claro, ¿no?
Nada, nadie, por favor, seguro que
bueno,
no.
Bueno, ¿y qué tal la familia? ¿Tu niña, tu mujer, todos bien?
Bien. Gracias a Dios a nosotros el COVID, pues bueno, nos está afectando como a todos, ¿no? Con este confinamiento y cosas quizás más profesionales, pero en lo personal, mi anillo más cercano está todo el mundo bien. Nosotros vivimos en Madrid, mi mujer es de Barcelona, es decir, toda mi familia política está repartida entre Barcelona y Extremadura, y la mía, mi familia materna está en Sevilla. Entonces, muy pendientes de ellos, muchas videoconferencias, mi madre se ha puesto al día con Instagram y con todas las aplicaciones de comunicación que hoy tenemos, pero afortunadamente estamos todos bien. La niña madurando mucho, va a cumplir 3 años dentro de poco. Yo creo que este confinamiento, estos 70 días que llevamos ya o más, la ha convertido en una señora mayor en el cuerpo de una niña de 3 años porque habla por los codos. Y bueno, pero felices. La verdad que también hay que sacarle el lado positivo si es que lo hay, y es eso, ¿no? El pasar más tiempo con nuestra niña, porque es verdad que cuando estaba en la escuela infantil y tal, con el día del trabajo, pues teníamos muy pocas horas con ella, ¿no? Las de la tarde quizás, pero ahora no. Ahora está aquí 24/7, como dicen los modernos.
Aguántame un momento, vamos al boletín de las 2 de la madrugada, una en Canarias, y si te parece luego seguimos.
Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia.